Ser podcast.
Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Y Pera Estupiñá es químico, es bioquímico y está en Sudáfrica. Buenos días, Pera.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Un poco lejos.
Como si estuvieras en el Delta del Ebro.
Casi, ¿no?
¿Qué te ha llevado a Sudáfrica?
Bueno, yo siempre hago cosas científicas. En este caso estoy por un proyecto de perforación en una mina muy profunda a la que bajé el jueves acompañando a científicos, y que es una mina de oro y de uranio, pero los científicos buscaban otra cosa.
Luego hablamos de ello, ¿te parece? Pero además tenemos un audio que sí, nos has mandado y te vamos a imaginar con el casco puesto. Antes había unas cuantas cosas que quería comentar con vosotros. Una es esta noticia que ha salido esta semana, que dice que el cerebro masculino se encoge más deprisa que el femenino. Sin embargo, la tasa de Alzheimer es más alta entre mujeres que en hombres. ¿Cómo se explica esto?
Pues no podemos explicarlo de momento.
Vale, siguiente noticia.
Es evidente que hay un problema ahí. Se sabía que las mujeres tienen más riesgo de Alzheimer que los hombres, mucho más, como el doble. Y bueno, pues están intentando buscar la causa, ¿no? Y la causa no es el encogimiento del cerebro. Que se encoja el cerebro, en este contexto quiere decir que pierde materia gris. La materia gris son los cuerpos de las neuronas, mientras que la materia blanca son los axones y las dendritas, ¿no? Los árboles de conexiones. De manera que cuando se encoge la materia gris, quiere decir que se han muerto muchas neuronas. Y bueno, pues es una posibilidad, ¿no?, que este proceso de muerte cerebral asociada a la edad, muerte neuronal asociada a la edad, pues fuera la causa una de las causas de que el Alzheimer sea más prevalente en mujeres que en hombres, pero obviamente no es así, porque ocurre al revés. Y esto pese a que las zonas que se encogen son muy relevantes para el Alzheimer. Una de ellas es el hipocampo, que es una estructura de la que hemos hablado alguna vez, que es esencial para la formación de nuevas memorias y para la recuperación de las antiguas. Es una de las zonas que más se encogen, y otras zonas implicadas en Alzheimer. Pero el mero hecho de que se mueran algunas neuronas, se encoge la materia gris, no es la causa del Alzheimer, ¿no? Pues habrá que buscarla en otro lado, ¿no? Nos faltan candidatos, pero de momento esto es un problema sin resolver.
Más experimentación entonces, sobre todo más tiempo para que avancen esas investigaciones. Sí. Hay otra noticia relacionada también con el cerebro, y parece que el cerebro, esto es como una espiral de violencia, las películas de Tarantino, ¿no? El cerebro se acostumbra a hacer el mal.
Totalmente.
Un acto deshonesto o un acto malvado es como que te coloca una cuesta abajo y conduce a otro acto malvado.
Pendiente abajo, sí, sí. Porque podrías pensar que los malos de las películas de Tarantino o el supervillano de James Bond son gente mala, ¿no? O sea, que es gente intrínsecamente malvada. Pero no, realmente esto nos puede pasar a cualquiera. Empiezas por un pequeño error que intentas tapar, y una cosa conduce a la otra y acabas en la cárcel, como hay un caso de estudio que presentó Scientific American, que es interesante. Este hombre pues era un empresario honrado que estaba buscando financiación para hacer una empresa relacionada con nuevas tecnologías. Mandó unas cartas de buena voluntad, se dio cuenta de que las cartas contenían errores en las cifras que había puesto, y en lugar de reconocerlo, hubiera sido tan fácil como mandar una segunda carta reconociendo su error, pero para no reconocer su error empezó a hacer una serie de operaciones ruinosas una detrás de otra, que al final fueron fraudulentas y le condujeron a la cárcel. Acaba de salir de la cárcel y ha contado todo este caso a los a los psicólogos, ¿no? Sí. La buena cosa es que, igual que hay una pendiente abajo, hay una pendiente arriba también.
O sea, el día que haces un buen gesto...
Sí, sí. Y hay un caso muy interesante de uno de los policías que estuvo en el asalto al Capitolio.
Anda.
Y que salió gravemente herido por oponerse a la turba. Y él cree, o ha contado a los psicólogos, que cree, él había estado en Afganistán quitando minas, quitando minas de las carreteras, de manera que la ayuda humanitaria pudiera entrar a la población necesitada. Y él cree que esa experiencia como militar le condujo en la crisis del asalto al Capitolio a tomar una decisión muy valerosa, ¿no? Que era oponerse a toda esa gente, y de hecho salió gravemente herido de allí. Así que ahí nos podemos ir tú abajo, pero también podemos escalar el tubo hacia arriba.
Sí.
Hay también una crítica curiosa al periodismo en las noticias de la semana. Hay una discrepancia entre las muertes de las que informan los medios y los motivos de los que realmente se muere la gente. Esto es un estudio en Estados Unidos sobre las muertes y las coberturas que ha dado el New York Times, el Washington Post y Fox News. Obviamente la gente se muere más de enfermedades como el cáncer, infartos.
Infarto y cáncer dan cuenta de la mitad de las muertes, ¿no? Y si miras la noticia, en el New York Times es como un 4% cáncer, 2% infarto. Pese a que el infarto mata más que el cáncer, por cierto.
Pero claro, no es noticia que alguien se muera de cáncer, pero sí lo es, que alguien se muera pues asesinado en la calle.
Exacto, homicidios. O sea, si miras las noticias, pues homicidios y terrorismo se llevan la parte del león. También, bueno, durante la pandemia, las muertes por COVID también, en fin.
¿Qué significa? ¿Que se crea una conciencia colectiva irreal?
Se quejan los científicos de datos, se quejan de esto. Yo como periodista tengo mis dudas de que las noticias sobre las muertes en los periódicos deban reflejar, ser proporcionales a las causas de muerte reales, ¿no? Porque lo que es noticia...
No, pero los propios autores lo reconocen. Dicen, nuestra intención con el estudio no es intentar corregir este sesgo. No pretendemos decir que se tiene que hablar más de unas muertes que de otras porque sean más frecuentes, pero ser conscientes de los sesgos, que el público se dé cuenta de que esto existe, porque entonces...
Por ejemplo,
que es más frecuente
que hay
un tipo de accidente o de homicidio que otro.
Que hay una espiral de violencia, ¿no?
Claro,
mucha
claro,
gente
claro.
percibe que hay una espiral de violencia, por ejemplo, en
esto
España.
Esto lo usa la ultraderecha, pero, claro. pero entonces habría que hacer noticias que tienen que ver con cuánta gente muere de cáncer, por ejemplo, ¿no? Este año ha subido o ha bajado el número de...
Sí, y recordar que no existe tal espiral de violencia cada vez que escribes sobre un acto violento.
Claro, claro.
No sé.
Es un poco como el tema de la ocupación de las casas, ¿no? Que es una cosa absolutamente...
Claro. Es marginal, ¿no? Y la gente está preocupada por eso, y las empresas de alarmas están haciendo su agosto.
Bueno, pero decíamos que estás en Sudáfrica, una ciudad llamada Klerksdorp, ¿se llama? ¿Klerksdorp?
Algo así.
Hay algo así, ¿no? Cuentas una cosa que me ha llamado mucho la atención. Dices que ayer te subiste, o habría que decir bajaste, ¿no? En el ascensor más largo del mundo. No para subir a un rascacielos, sino para bajar 3 kilómetros. En serio, 3 kilómetros.
Tres kilómetros.
Y el ascensor hay que verlo, porque ha mandado una foto.
Sí, has mandado una foto y esto parece la versión de Alcatraz en su estado actual.
De Mad Max. Es una jaula de Mad Max.
Cuenta.
Sí, todo de hierros oxidados. No, pues es lo que has comentado. O sea, hay un ascensor de 3 plantas donde meten a cuantos más mineros y un grupito de científicos ahí para bajar hasta 3 kilómetros de profundidad a 60 kilómetros por hora. O sea,
¿no?
Es impresionante. Y claro, es el miedo. De nuevo, la emoción de miedo la tienes, y entonces la razón te dice, no, pero es que esto lo hacen cada día, llevan años bajando.
Malo será que justo hoy,
problema,
¿no?
Los transportistas de gallinas tienen más restricciones aquí que las que usan con humanos.
Claro. Digo, sí. Será seguro. Pero bueno, te bajan a 3 kilómetros bajo tierra. Es efectivamente el ascensor más profundo del mundo. Y luego, con un trenecito, 2 kilómetros por un túnel de los muchos que hay en la mina, creados inicialmente para buscar oro y petróleo, y que hace un tiempo en un punto determinado, porque se sabía que a unos metros, a unos decenas o centenares de metros bajo un punto determinado se produjo el epicentro de un terremoto, pues unos geofísicos decidieron intentar muestrear, perforar un poquito más desde un punto determinado del túnel, y allí se encontraron otras sorpresas. Por ejemplo, una bolsa de agua que llevaba intacta durante 1.200 millones de años y con vida allí bacteriana. O sea que
la Tierra tiene,
es un proyecto muy potente.
La Tierra tiene 4.500 millones de años. O sea que 1.200 es una parte muy sustancial de la historia de la Tierra.
¿Cuánto tarda el viaje de 3 kilómetros hacia abajo?
Tardó unos 4 o 5 minutos.
4 o 5 minutos.
Sí, luego, sí. Quiere decir que habéis bajado 5 metros por segundo, que no llega a 20 kilómetros por hora. O sea, tampoco es que sea. O sea, si hubieran cortado el cable, habríais bajado mucho más rápido, ¿verdad?
Si tú da ideas.
Pues, bueno, yo sí, yo creo, igual, yo creo que era más, de 20 kilómetros. Yo creo que me dijeron 60 kilómetros por hora, y sí que daba sensación de velocidad y un sonido que asustaba un poco.
No, tenemos un audio que has grabado. Hombre, tenemos que decir que como científico eres muy bueno, como técnico de sonido, pero vamos a escuchar el audio. Mira.
Alba, estamos un poco apretados, ¿no?
Pues estamos teniendo suerte que nos hemos metido en el piso que está más vacío, y aquí no hay ni, no sé qué hay, 20 personas, 25, no somos muchos esta vez en el ascensor. Normalmente no puedes casi ni respirar cuando te metes.
Estamos viendo la fotografía que te has sacado. Además, son 3 kilómetros hacia abajo en la mina, luego 2 kilómetros en un trenecito. Si tienes que ir al baño, ¿qué haces?
Pues yo fui antes
por si acaso, ¿no?
Eso, Alba nos lo podría
preguntárselo contar. Alba, a ver qué dice.
Pues sí, hay unos baños allí que son como los típicos que te ponen en los conciertos, así, estos sí, baños portátiles,
los portapotis,
que nadie quiere usar. Sí.
Alba es...
Así que nosotros evitamos usarlo también.
Alba Gómez Arias, que es geóloga e investigadora durante 11 años en la Universidad del Estado Libre en Sudáfrica, y es un poco quien invitó a Pérez, la anfitriona de la mina, digamos. ¿Cada cuánto haces tú esa travesía al centro de la Tierra?
Pues depende mucho de los proyectos que tengamos en ese momento y del dinero. De hecho, por eso he traído aquí a Pere, a ver si él nos ayuda un poco a conseguirlo.
¿A darte dinero? Eso no me lo habías contado.
No. Nunca. A conseguir mejorar nuestro proyecto para pedir dinero.
La mina es radioactiva, Alba. ¿Qué precauciones tomáis al bajar y luego al subir, o es una cantidad muy pequeña?
No te vas a salir de allí con un cáncer, ni mucho menos, una cantidad pequeña. De todas maneras, cuando tú vas a la mina, ellos te dan unas botas de agua bien altas, ellos te dan un sobre todo, ¿cómo se dice?, un mono, así como los mecánicos, pero en blanco, y casco, y vas todo bien tapado, y cuando vuelves, pues te vas a las duchas, te quitas todo eso, que ellos lo meten directamente en una lavadora, y te duchas y te vuelves a poner tu ropa, y ya con eso te vas. O sea, esa es la principal medida que hay, porque no hay que llevar un control realmente de radiactividad. Era una mina de oro y de uranio, ya el uranio dejaron de extraerlo y ahora mismo solo es una mina de oro, y no es tan alta la radiactividad.
Es como dices, oro y uranio. A vosotros no os interesa el oro para nada. Si encontráis una pepita, la tiráis al suelo.
Tampoco.
Buscáis bacterias y microorganismos, ¿no?
Sí, nosotros buscamos los microorganismos, y todo esto ocurrió como muchas cosas en ciencia, casi por casualidad. O sea, ellos escribieron un proyecto a un programa internacional de sondeo, se llama International Continental Scientific Drilling Program, y que consiguieron el proyecto, y era un grupo de científicos que eran todos geofísicos, y lo que querían hacer es conseguir llegar por primera vez al hipocentro de un terremoto que hubo 5.5 aquí hace unos años. Entonces querían conseguir sacar muestras de allí y estudiarlo y ver cómo se producen los terremotos, para que en el futuro poder usar esos datos para prevenir terremotos. Y mientras hacían eso, se encontraron con una bolsa de agua que pincharon, que tiene una salinidad que es 6 veces la salinidad del mar, es una brutalidad. Y como sabía que había gente en Canadá, aquí y allí, que estaban investigando agua, dijeron, oye, hemos encontrado agua, ¿queréis venir a ver qué es? Y vieron que efectivamente el agua llevaba encerrada 1.200 millones de años y que tenía una comunidad microbiana súper bien formada y súper bien compenetrada como para poder sobrevivir en un sitio donde no hay apenas oxígeno, no hay luz, no hay casi nada que comer, o sea, y están allí.
Están allí.
O sea, yo que llegué al sitio de mostreo, lo digo con cariño, pero es como cutre, ¿sabes? O sea, imaginaros un túnel allí y como un tubito de hierro metido dentro de la roca una pequeña apertura donde va goteando agua, que es la que sale de esa balsa, y la van recogiendo. O sea, que es ciencia como de primer nivel, pero que si tú ves la foto, y eso parece un taller con cosas tiradas allí al lado.
Cuando decís una bolsa de agua, ¿es una bolsa inmensa o es una pequeña cantidad de agua?
Pues mira, eso es una de las cosas para las que pedimos de nuevo un proyecto en el que queremos hacer otro sondeo cerca al que está. Tenemos hecho un sondeo que es de 1.400 metros, o sea que si tú a 3.000 metros sondeas 1.400 más, al final pues hemos llegado casi a 4 kilómetros y medio de profundidad. Y ahora queremos hacer otro y lo que queremos es cubicar, precisamente. Queremos saber ese acuífero subterráneo que hay, cómo es de grande, cuánta agua hay ahí, para seguir estudiando también cómo son los microorganismos. Tenemos una hipótesis de que creemos que los microorganismos se alimentan de cierta manera de los terremotos que hay ahí, porque cuando hay un terremoto se libera hidrógeno y ese hidrógeno le sirve a ellos como energía, igual que ahora nosotros queremos meter el hidrógeno en nuestros coches, pues ya las bacterias llevan mucho, 1.200 millones de años haciéndolo.
Sí. Eso te iba a preguntar.
Es lo que queremos hacer.
Antes de que sigas, te iba a preguntar, ¿esos microorganismos suponéis que llevan allí viviendo 1.200 millones de años?
Sí. Esos microorganismos, o sea, ese agua está totalmente aislada, ese agua está encerrada y la idea, o sea, la hipótesis que tenemos es que efectivamente el agua se ha podido datar, eso hay métodos con isótopos y con ratios de elementos que se puede saber la edad que tiene y se sabe. Obviamente a los microorganismos no les puedes preguntar la edad y además ellos no tienen 1.200 millones de años, sino que han ido regenerándose, reproduciéndose y lo que tenemos
Me refiero a que las especies de bacterias o de arqueas que hay allí tienen al menos esa edad, ¿no?
Exactamente, y de hecho es uno de los sitios donde se busca como el inicio de la vida o cómo se generaron los procariotas, cómo fueron el paso a los eucariotas, que está todavía un poco ahí, que no se sabe muy bien, y hay varias teorías y esas cosas se vienen estudiando aquí. ¿No?
¿Tenéis eucariotas, organismos, es decir, células modernas allí?
Modernas, no.
Me refiero a eucariotas. Lo decía para explicar al oyente lo que significa célula eucariota. O sea, además de bacterias y arqueas, hay células eucariotas del tipo de las que estamos hechos nosotros.
No, de las nuestras no hay. De momento lo que se han encontrado son todo bacterias y viruses también. Y además es algo muy peculiar porque hemos descubierto que los virus son buenos para las bacterias y las bacterias utilizan a los virus para conseguir sobrevivir en este medio tan radiactivo, caliente, tan a 55 grados de temperatura, tan hipersalino.
Lo que refleja este agua son las condiciones del planeta hace 1.200 millones de años. Había una investigadora ayer que en el workshop que participamos, Karen Lloyd, decía es que de repente tienes un experimento, o sea, tú no puedes recrear un ambiente de hace 1.200 millones de años para ver cómo sobrevivirían allí los microorganismos o qué reacciones tendrían entre ellas, pero aquí lo tienes. Es como un experimento que refleja la Tierra desde hace mucho, 1.200 millones de años. Y de hecho, también están muy interesados desde la perspectiva de la astrobiología, porque serían unas condiciones que en el subsuelo de Marte también podrían ser válidas. Es decir, no para saber cómo ha aparecido la vida en Marte en sí, pero Si pusiéramos microorganismos, porque se está hablando mucho no solo de descubrir vida, sino de la colonización del planeta, ¿no? O sea, si pusiéramos microorganismos bajo el subsuelo de Marte de este tipo, ¿cómo sobrevivirían? ¿Cómo evolucionarían? Claro, claro. Y hay muchos análogos.
Bueno, en esto. Por desgracia, no tenemos forma de hacer un drill, un agujero de 3 kilómetros de profundidad en Marte.
Bueno, todo se andará, ¿no? Déjale a Elon Musk que desarrolle, ¿no?
Sí, yo le dejo.
Alba, ¿cómo acaba una onubense que empezó en Minas, Río Tinto, a 3 kilómetros bajo tierra en Sudáfrica?
Pues como muchas historias empiezan, fue por amor. mi marido acabó, el que ahora es mi marido, acabó el doctorado también en la Universidad de Huelva y le salió una oferta de trabajo en Sudáfrica. Había dos, una para Sudáfrica y otra para Alemania. Y dijimos, bah, todo el mundo va a Alemania, nosotros podemos ir a Sudáfrica. Y nos vinimos aquí a la aventura. Yo empecé a estudiar también aquí mi doctorado, estuve trabajando un tiempo de autónoma, de consultora para proyectos científicos, de remediación de aguas ácidas de minas, y siempre he estado muy relacionada con el mundo de la minería, y poco a poco he ido de la geoquímica a la biogeoquímica. Aún así no me considero microbióloga, ni siquiera geomicrobióloga, soy la geo dentro de un grupo de geomicrobiólogos.
De la geo suena un poco raro.
Alba Gómez Arias, que es geóloga e investigadora durante 11 años en la Universidad del Estado Libre, en Sudáfrica. Ahora sí que está de vuelta en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, del CSIC, y ha acompañado, como iba a decir, como guía turística, no, como mucho más que eso, al lugar casi más profundo del mundo al que se puede descender, y allí ha estado Peras Tupiña. Alba, ojalá que esto sirva para conseguir lo que decías al principio, y que es a lo que los científicos dedicáis buena parte de vuestro tiempo, a conseguir dinero para seguir investigando.
déjame añadir, porque yo me sentía un poco millás haciendo esta exploración, porque la parte científica era muy interesante, sin duda, la geoquímica y la geofísica, pero es que bajar a esa mina, o sea, una cosa, por ejemplo, hay mineros ilegales, o sea, hay gente que se cuela, hay muchas medidas de seguridad, pero que se esconden durante 3 o 4 meses en los decenas o centenares de túneles que hay en la mina. Alba me está señalando que hay un nombre incluso, ¿no?
Sí, se llama los Samasama, es como se les llama aquí, son los mineros ilegales. Algunos te los encuentras en minas abandonadas, que ellos van entrando y van sacando cosas, y otros están en minas que aún están activas. O sea, entran a lo mejor por túneles de ventilación y se quedan ahí durante a lo mejor 6 meses sin salir, sin ver la luz del sol, sacando todo lo que puedan de valor de allí. Y alguien de los mineros suelen buscarse a alguien que les traiga comida, que les traiga agua, y van así como en secreto, y no es un tema importante.
Sí, sí, sí. Y luego subiendo al trenecito, que había un minero que nos dice, bueno, cuando nos veáis, decid una palabra, que yo pensaba que era el afrikaner, que es el idioma ese mezclado holandés o inglés que tienen aquí, y no, se ve que es un idioma de los mineros, o sea, que tienen un idioma propio entre varias, entre mineros, para entenderse entre ellos, ¿no?
Vaya lugar.
Sí, el idioma que tienen aquí es el fanacaló. Yo creo que esto viene sobre todo por el hecho de que en Sudáfrica hay, creo que son 13 idiomas oficiales, el lenguaje de signos es uno de los idiomas oficiales, y claro, para la mina en la que estamos tiene como 6.000 y pico de trabajadores, cada uno viene de una etnia diferente, de un grupo distinto, de un idioma distinto, entonces se creó de alguna manera el fanacaló, que es un idioma que mezcla portugués, muy gracioso, mezcla portugués con el afrikaner, con zulu, con sutu, con cosa, con todos los idiomas de aquí, tiene palabras de casi todos los idiomas, y se han puesto de acuerdo en qué palabras de qué idioma usar para comunicarse.
Estáis vendiendo la mina como un destino turístico de primera línea, ¿eh? Alba Gómez Arias, y espera, te voy a despedir, que tenemos ahora historias de la pública y desde allí va a ser complicado, en Sudáfrica. Gracias también, Pera, un abrazo.
Abrazos.
Hasta luego. Tú no te vayas, Javier.
Hasta luego.
Tío, tú.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.